Gracias al Señor en este día porque nuevamente nos podemos congregar. Yo también le doy gracias a Dios porque regreso a mi casa después de 2 semanas donde pues permanecí de viaje y donde tuvimos que cumplir propósitos viajando a las naciones y bendiciendo a los pueblos donde hemos estado. Ha sido un privilegio muy grande para mí entender y ver que desde muchos lugares fuera de esta nación hay personas que nos hablan de las predicaciones que se pueden ver y que se pueden escuchar. Me gocé mucho de ver que, a pesar de que este servidor no estaba acá, la palabra no ha dejado de fluir a través de este canal. Escuché las predicaciones que se estaban dando y me di cuenta que Dios está hablando también a través de otras vasijas, de otros cauces de Dios. Fue muy hermoso para mí el poder entender. La palabra que pude escuchar de hace 2 semanas cuando Marisu, cuando la pastora habló, me llamó mucho, mucho la atención, poderosamente, me fue muy útil. Me ministró mucho la parte en la que ella hablaba en lo que era la referencia a cómo el rey Salomón hablaba de la Sulamita, cómo hablaba de ella, cómo describía lo hermosa que ella era, ¿no? Yo creo que fue de Dios que esa parte la hablara una mujer, puesto que en realidad se hablaba mucho de la mujer y de las partes de las mujeres y cómo era una cosa y cómo era otra. Así es que fue para mí muy, muy, muy hermoso, muy sobresaliente. Vamos juntos al capítulo 4, versículo 9. Anteriormente, como les dije, la pastora Marisu, ella había compartido junto con nosotros este pasaje, pero yo solamente voy a leer el versículo 9, que es donde vamos a basar el mensaje de hoy. Dice aquí, prendistes mi corazón, prendistes mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas! Y ahí empieza a describir después un poco más sobre lo que la esposa es y significa para el amado. Quiero hacer un pequeño resumen para enlazar con aquello que hemos compartido durante este tiempo. Recuerde que la doncella, la doncellita es una muchachita, una betulá, una virgencita, a la cual el rey se fija. La invita a pasar a su cuarto, la invita a pasar a la intimidad con el rey. Y él, como rey que estaba acostumbrado a los amores de las mujeres, quiere saber cuáles son las cualidades de esa muchachita. Usted sabe que durante varias semanas hemos visto cómo el rey quiere enseñar a la esposa cuál va a ser su nueva función y quiere tratar con su corazón. En el último día que pude compartir aquí, hablamos de que el pueblo, Jerusalén, Sion, estaba viendo el séquito del novio y la novia que venían. Recuerda que el pueblo vio a la novia y vio al novio, vio a Salomón el rey. Y toda la descripción del pueblo se basó en cómo era el rey. Recuerden que se hablaba de que lo llevaban en una litera y se hablaba de los siervos que lo rodeaban, de los 60 varones que lo rodeaban y se hablaba de aquellos que lo llevaban en sus hombros y hablamos mucho sobre eso. Incluso se hablaba un poquito sobre la esposa, pero lo que se hablaba de ella era que ella venía de Egipto, que venía con ungüentos aromáticos de Egipto, que aunque en ella había incienso y mirra, porque había algunas cualidades del reino de Dios, todavía ella era una mujer que demostraba que venía de Egipto, de la antigua naturaleza. Marisu compartió aquí sobre cómo el rey Salomón, viendo que todo el pueblo se ha fijado en él, se da cuenta de la frustración de ella, de que a ella no le dan halagos, de que a ella no le dicen nada. Y entonces Salomón escribiendo empieza a halagarla a ella. La manifestación de la gloria del rey Salomón tapó, eclipsó a la esposa. Por eso el capítulo 4 es toda una profunda descripción del rey. Ya no es el pueblo, ya no es Sion, ya no es Jerusalén, ya no es la gente. Es Sion que ha tratado al rey como rey, pero a la reina, a la que iba a ser reina, la mira de una forma distinta. Entonces, por eso el capítulo 4 es todo una bendición, porque habla de cómo Dios ve a esa muchacha. Marisu describió algunas cosas muy bellas y describió pues los ojos. Quiero hacer un pequeño resumen porque aquí en la descripción de Salomón a la novia menciona siete partes de la novia. Marisol mencionó algunas, pero no mencionó las siete. Menciona siete partes de ella. Las siete cosas que al rey Salomón le llamaron la atención de esa novia, de la muchacha. Recuerde que estamos hablando de un cortejo de dos personas que vienen y que se van a casar y que van a tener una noche, una luna de miel. Y ahora ya no es el rey que la tiene como amante, ahora la va a tener como esposa. Ahora es el séquito que viene y ahora el rey quiere destacar cómo es la esposa. Entonces menciona siete cosas. La primera cosa que menciona son sus ojos. ¿Ves ahí? Dice ahí sus ojos. Marisol habló, y es verdad, de la transparencia, de la limpieza. Pero hay una parte profunda en el asunto de los ojos. Es que los ojos hablan del discernimiento. Del discernimiento. O sea, los ojos también no solamente reflejan la pureza, la transparencia, lo que en el hombre hay. Me gustó mucho que decía Marisol que en los ojos es la única parte transparente del hombre. El resto es opaco. Entonces, en los ojos se ve cómo nosotros somos, se nos ve. Dice que viéndonos nuestros ojos se puede ver cómo somos, se ve nuestro corazón. Pero hay algo muy hermoso en los ojos, es que los ojos revelan el discernimiento. Con los ojos se disciernen las cosas. Tú puedes ver en los ojos de las personas muchas veces qué está sucediendo. Puedes ver la tristeza, puedes ver el gozo, puedes ver la amargura, puedes ver la obediencia, puedes ver el rechazo, puedes ver el odio. Estos días yo estaba ministrando a una niña de 15 años, que cuando yo estaba en una de las ministraciones de los jóvenes, había unos 300 jóvenes allá, Dios me permitió una palabra sobre ellos que se llamaba La Virgen de la Alcoba. Te la recomiendo, está en el blog para que la escuches. Una palabra muy profunda, tremendamente profunda, difícil a veces de poder entender en algunos matices porque es muy profunda. Estábamos allí ministrando y cuando terminamos de la palabra, el Espíritu de Dios me llevó a orar por algunos de los muchachos y llegué a una muchachita joven. Una muchachita joven que cuando le vi su rostro me llamó la atención. Yo pude ver en sus ojos algo. Es una niña que está teniendo problemas con lesbianismo, serios, muy serios. Y cuando yo le miré los ojos, Dios me mostró. Tuve una administración con sus papás, uno de los días, ellos vinieron a hablar conmigo para cómo podían tratar este caso y tuvimos un tiempo para orar y vimos algunas de las cosas de por qué esto había sido provocado. Incluso fue difícil entender algunas de las cosas de por qué esta chica actúa de esa manera hasta que no se supo la raíz del problema. En los ojos se reflejan las cosas. Yo vi ojos de personas, yo vi en estos días personas que te miran de una manera que tú percibes cosas. Tú puedes ver en ellos, con los ojos se disciernen muchas cosas. Así es que la primera cosa que el esposo vio es en esa chica los ojos que eran como palomas. O sea, pudo ver pureza, pudo ver limpieza, pudo ver paz. Fue muy lindo. La segunda cosa que revela y que habla aquí dice tus cabellos. Me dice tus ojos, tus cabellos. Muy hermoso. Los cabellos hablan de sujeción, de obediencia, de consagración. Cada vez que tú en la Biblia veas el concepto de los cabellos habla de eso, de consagración, hablan de obediencia, hablan de sujeción. Fíjate Sansón, la fuerza de Sansón era ¿qué? Sus cabellos. Entonces si los cabellos hablan de sujeción y de obediencia, ¿qué le pasó a Sansón? Que dejó de obedecer y cuando le fueron cortados sus cabellos, él cortó su sujeción, él cortó su obediencia y se quedó desnudo. Se quedó sin nada, se quedó sin provisión. Fue la marioneta de los enemigos, porque perdió la sujeción, el manto, la provisión, la cobertura que ofrece la obediencia. Por tanto, aquí dice, tus cabellos, ¡wow! Me doy cuenta que estás cubierta. Ahí Marisol habló del velo y es verdad. La esposa estaba cubierta, estaba bajo la cobertura del esposo, estaba sujeta, estaba obediente. La tercera cosa que habló, que dice aquí, dice tus cabellos. Después dice tus dientes. Esta parte Marisol no la tocó, por eso quería tocarla un poquito más. Tus dientes. Es increíble. Los dientes que revelan, algo muy importante. Con los dientes se mastica. ¿No es verdad? Con los dientes se mastica. ¿Se mastica con los dientes? Y es curioso que los dientes, conforme te haces mayor o grande o maduro, los dientes son mejores. Porque al principio los dientes son ¿de qué? Dicen de leche, ¿por qué? Porque no es que tengan leche, sino es que son menos duros, menos resistentes, tienen menos calcio y entonces los niños conforme crecen y conforme le va creciendo la boca, también la boca se adapta después con una nueva dentadura. Entonces, ¿qué revelan los dientes? Revelan la capacidad de recibir, la capacidad de digerir lo que Dios está hablando. Ya no digerimos lo mismo cuando somos niños que cuando somos mayores. Cuando somos niños hay que comer primero sin gluten y después que si la papillita. Cuando somos niños se nos da todo trituradito. Pero cuando ya somos mayores, entonces ahora ya no se nos tritura los alimentos. Ahora masticamos los alimentos. O sea, los dientes de qué hablan. Hablan de la capacidad de recibir, digerir conforme a la madurez. Somos maduros cuando podemos masticar. Esto es muy curioso. Hace algunos años tuve que hablarle a un hombre que yo amo mucho, pero que manifestaba muchas situaciones de inmadurez. Y una de las cosas que Dios me mostró fue que él como niño vomitaba. Que cada vez que se le daba un consejo, que cada vez que se le daba algo, que se le compartía algo, se le exhortaba sobre algo, se le ministraba sobre algo, ¿sabe lo que él hacía? Vomitaba el consejo, lo escupía, lo tiraba. Su organismo era inmaduro para recibir el consejo de Dios. Era demasiado altura y palabra. Estos días tuvimos allí en Santa Cruz, en un lugar donde vinieron diferentes pastores. Fue curioso porque la gran mayoría de esos pastores se enfermaron, vomitaron, se pusieron complicados en el estómago, tuvieron que ir rapidito al baño. Todo el tiempo era vomitar y todo el tiempo no admitían la comida ni los alimentos. Y nosotros decíamos, esto no es físico, porque todos estamos comiendo los mismos alimentos. ¿Cómo es que unos se enfermaron y otros no? La mayoría se enfermó, otros no se enfermaron. Entonces eso revela algo. Revela precisamente la capacidad del hombre para digerir lo de Dios. Y que en gran manera a veces en las cosas físicas nosotros podemos ver las cosas espirituales. Por tanto, ¿de qué hablan los dientes? De la capacidad que la iglesia tiene para masticar. Que ya no te den agüita licuada, que no te den un licuadito, que no te den una papillita, que no te den un potito. Aunque en Chile esa palabra significa otra cosa. Que no te den una papillita. ¿Tú ya puedes digerir carne? Iglesia, sus dientes son de marfil, sus dientes mastican, usted digiere lo que Dios le dice. A mí me decían y al pastor Radamés nos compartían, pero ustedes no se enferman. Y yo le decía, bueno, yo creo que hay dos razones. Una, que hemos venido a esta nación varias veces ya, y yo creo que de alguna forma, pues, estamos acostumbrados ya, nuestro organismo ha tomado este agua, ha tomado esta comida y estamos acostumbrados. Principalmente en este momento uno de los problemas allá era el agua, que el agua por causa de que hay más consumo y hay más cosas, lo que es la planta que potabiliza el agua estaba teniendo problemas y entonces el agua está siendo muy complicado. Entonces cuando te vas a tomar un jugo de papaya tan rico, una lechosa que le llaman, un juguito de papaya tan rico. Si tú vas a un restaurante, ellos no te lo hacen con agua filtrada, te lo hacen con el agua del grifo. Y entonces ese agua a veces tiene bacterias que tu organismo no está acostumbrado. Entonces debe ser que nosotros ya tenemos estómago de hierro. Después de haber estado en diferentes sitios, debe ser que ya nuestro organismo tiene los anticuerpos, ya estamos curados, vacunados para eso. Y yo le digo, gracias Señor, que la iglesia, cuando tú la miraste, viste su cabello, viste sus ojos, pero viste sus dientes, que puede masticar. Se ha hecho grande la iglesia. No. ¿Te imaginas que hay dos momentos donde los hombres se quedan sin dientes? Al principio y al final. Así es que ni la iglesia está suficientemente vieja, ni la iglesia es suficientemente joven, está en su edad madura, con sus dientes perfectos. Como decía Marisu, la ortodoncia espiritual del reino de Dios, que ha hecho que nuestros dientes, la dentadura habla del paralelismo que existe, porque los dientes son paralelos. Tú cortas por la mitad el eje en el rostro y la mitad y el otro lado son paralelos. Entonces está hablando precisamente de eso, de cómo Dios cuando alimenta, cuando da, cuando te da, cuando quieres que tú recibas, te da la dosis, te da lo apropiado para que lo mastiques bien, para que primero sean cortados, para que sean molidos, machacados y después te siente bien lo que Él le da a la iglesia. Así es que es una lección importante. Diga conmigo, la iglesia tiene dientes porque es madura. Está madurita la iglesia. Luego dice aquí, tus labios, versículo 3, como hilo de grana. Y está hablando de la boca. Y la boca es la representación de lo que se expresa. Pero está relacionado con los dientes, la boca y los dientes están juntos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros recibimos, nosotros expresamos. ¿En qué está la madurez de la iglesia? En saber recibir, asimilar bien y expresar bien. O sea, la manera como tú recibes es la forma como tú expresas. Si tú recibes amarguras, si recibes broncas constantes, si recibes riñas, si recibes mucha religiosidad, si recibes legalismos, entonces te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Después lo que vas a expresar va a ser eso, dolor, sufrimiento. Hablaba con una muchachita estos días atrás y me decía, pastor, es que odio a mis padres. ¿Pero por qué los odias? Porque mi madre me abandonó y mi padre. Y aunque ellos han regresado ya de mayores, yo los odio. Yo le dije, bueno, tú estás lanzando por tu vida, por tu boca, aquello que has recibido por años, el rechazo, la angustia. No hay forma de poder entender, pero la boca y lo que se expresa representa cómo nosotros nos encontramos. A través de la boca nosotros expresamos cómo nos encontramos. Estos días recibí una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña regañina del Padre, de Dios Padre para conmigo, que me hizo, wow, reflexionar. De hecho, el pastor me dijo, ay, Pedro, no te quiero decir esto, pero tengo que decir. Resulta que por muchas de las circunstancias, en los tiempos que llegamos allá en la ciudad donde estuvimos ministrando, hubo ciertas incomodidades. Entonces, me encontré con ciertas incomodidades y que si la cámara de esta manera, que yo no tenía un armario, no tenía baño y tenía que estar para salir para ir al baño tenía que pasar por la habitación de otro, imagínense, ir a un lado y ahí de medianoche allí. Entonces había unas ciertas incomodidades. La verdad que tampoco eran tan grandes incomodidades, pero uno ya está acostumbrado a veces a ciertos estándares. Y resulta que yo una noche estaba, bueno, Señor, pero Dios mío, y entonces estaba compartiendo. Y el pastor me dijo, ay, mira lo que Dios me ha dicho para ti. Yo dije, ay, que será bueno lo que me dice. Y me dijo Dios, ay, si tú hubieras sido de los espías en los tiempos de Josué, tú no hubieras entrado. Porque tú no haces más que quejarte. Ay, cuando me dijo eso, yo me tiré para abajo llorando. Y el pastor no me diga eso. Ah, es que así es. Tú estás expresando con tu boca aquello que tu corazón está sintiendo. Entonces tienes que tener cuidado lo que expresas. Y yo le dije, ay, pastor, me voy a portar bien, le dije. Porque uno es verdad, se queja y dice. Yo creo que esta nación, la nación que nos acoge, esta nación es muy quejicosa. Aquí tenemos otro deje. Uf, 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 uf. El español todo el tiempo, uf, 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 uf. Somos rápidos. Cada uno tenemos el nuestro. Somos bronquitas. Así es que cuidado con lo que expresamos. Como decía el pastor, cuidado, no vaya a ser que seas como los espías. No vas a entrar a la tierra de tanto que te quejas. Ay, eso me ministró mucho el corazón. Me dijo, ay, no, 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 no. Entonces ya a partir de ahí todo me lo comí, ningún problema. Dice después aquí, tus mejillas, wow, precioso eso, tus mejillas, representan la belleza externa. Recuerde que los colores representan la inocencia. ¿Ven usted que cuando un niño le dices algo que a lo mejor es algo que no está acostumbrado, se sonroja? Aún cuando tú le dices a una persona tímida, qué bonita eres, se sonroja, entonces le salen ¿qué? Los colores. Entonces es lo que está hablando aquí, de la inocencia de la esposa. Que la esposa tiene sus mejillas enrojecidas. Y podemos ser de mejillas enrojecidas por la inocencia o de mejillas enrojecidas porque nos las pintamos. Porque las mujeres se pintan las mejillas porque así estos se sienten mejor. Pero la inocencia no se puede pintar. No se puede pintar. Estos días tratábamos con unos matrimonios que el pastor me pidió y él me decía, parecía una mosquito muerto. Se dice eso, ¿verdad? Parece un mosquito muerto, como que no hace nada, como que no pica. Ahora estaba en este último tiempo allí en Bolivia con el dengue y había ciertos problemas con el dengue, un mosquito que pica y que es complicado. ¿Y sabes quién es el que pica? La mosquita. Y yo digo, santo, siempre las mujeres son las que pican. Y yo digo, es cierto. A veces hay gente que parece un mosquito muerto, así una mosquita como que no hace nada, pero luego, ay, tienen pintadas sus mejillas de inocencia. Ay, pero cuando sale lo que están haciendo a ocultas y a escondidas. Ay, ay, ay. Así es que la iglesia no se pinte las mejillas, que las tenga, porque es inocente, porque se sonroja todavía cuando dice, hermosa, eso es lo que le está diciendo ahí. Le está diciendo tantas veces lo bella que se sonrojaba, por lo inocente que era. Recuerde que aquí estamos hablando de una mujer mínimo que tenía 60 años. ¿Cuántos años tenía la Sulamita, la Betulá? ¿Cuántos años cree que tenía? Era una niña, no más de 18, 19, no más de eso. Eran niñas, muchachitas. ¿Y cuántos años tenía Salomón? ¿Tenía 20 años Salomón? No. Por tanto, estamos hablando de que la madurez del rey sonroja a la novia. Así es que todavía la iglesia se sonroje. Porque todavía, ay Señor, o no le diga, ay sí, ya sé que soy linda. Así dicen los chicos, ¿verdad? Los que son muy creídos y los que se lo tienen muy, no, yo ya sé que soy linda. ¿Verdad que soy linda? No es igual que te lo digan, que tú lo digas. No es lo mismo. No digo que te digan, qué bonita estás y te sonrojes, que no digas, pues yo estoy muy bonita hoy. Denota ciertos niveles de orgullo, de soberbia, de altivez. Que la novia siga teniendo eso, se le sonrojen las mejillas. Dice aquí, tu cuello, Marisol habló precioso, esta parte fue muy linda, cuando habló de la torre de David, cuando habló de las victorias, porque es así, representa las victorias, tu cuello. Aquí viene la séptima, porque la séptima y las siete representan el nivel de perfección, por eso son siete. Dice aquí, tus pechos, a ver, versículo 5, como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. En la representación bíblica está mencionando a los dos aspectos fundamentales de la iglesia, la fe y el amor. Recuerde que cuando se habla en Corintios capítulo 13, ¿qué se habla? Ahora está la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad que dicen eso? Pero de estos tres, el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Bueno, esas dos partes fundamentales que aquí se refieren a la fe y al amor. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los pechos son el asiento de las emociones. Son el asiento de las emociones. Significa que cuando tú quieres a alguien abrazarlo con cariño y expresarle que lo amas, ¿hacia dónde tú lo llevas? ¿Hacia dónde tú lo llevas? A tu pecho. Porque el pecho es el asiento de las emociones. Porque el pecho es la representación de las emociones del corazón. Entonces está hablando aquí de que el novio, Salomón el rey, está dándose cuenta que la novia es todo un río de emociones. Y que le está demostrando amor y que le está reflejando amor y con sus ojos se le ve. Y ella misma está ahí expresándole a él cuánto le ama. Y él está sintiendo sus emociones, percibiendo. Así es que en las emociones se ve la ternura, se ve la hermosura, pero también en las emociones saltan las frustraciones, saltan las cosas que están mal. Cuando tú pones, vas a abrazar a una persona que está dura, que está herida, tú la vas a abrazar y ¿cómo está? Rígido. Te la quieres llevar hacia ti y no te deja. Cuando tú la quieres poner hacia aquí, hacia tu pecho, no te deja. Estos días yo tomé algunas personas que yo amo, familias de ustedes, Yo tomé a la madre de mi hija y la tomé sobre mi pecho. Y les digo, aunque usted no se lo crea, ¿sabe la cantidad de gente que se fijó que yo estaba abrazando a una indígena? Yo estaba abrazándola. Y yo me di cuenta que ella, como madre, no está acostumbrada a que se le abrace. No está acostumbrada a que se le ame. No está acostumbrada a que se le exprese. Y estaba dura. Y yo le decía, venga aquí, mamita, venga, que le abrace. Déjeme que le dé el abrazo que su hija le manda desde España. Déjeme que yo le abrace. Y ahí durita. Ya como 3 o 4 abrazos ya se fue aflojando. Pero ahí duras, se ponen duros. Y tú les estás abrazando y están así duros. Y te los quieres llevar a tu pecho para hacerles sentir la emoción y el calor. Y no se dejan, están torcidos. Les cuesta. Aquí está diciendo, no, la esposa, la amada, está abierta. Venga aquí, ponte en mi pecho, siente el calor de mi corazón. Es lo que está aquí expresando. Por eso es que los pechos son el asiento de las emociones. Y es donde saltan las buenas emociones, pero también saltan las heridas. Así es que rápidamente hemos resumido algunas de las cosas que se hablaron y hemos añadido unas pequeñas cositas que no se compartieron. Fíjense que esto es el rey hablando de la esposa. Qué linda, qué bella, qué ojos, qué mirada tienes, qué labios, qué hermosura. Está contemplando todo de ella. Ay, qué lindo, qué barbaridad. Todo aquello que el rey está expresando a la iglesia, que el mundo no expresa a la iglesia. ¿Qué expresa el mundo a la iglesia? Esto no sirve, esta gente, ¿quién son esta gente? ¿Qué se creen? Pero en cambio aquí, aunque las personas del pueblo ven a la doncella como mujer de Egipto, Dios ya empieza a ver en ella el trasfondo, el trato, la transformación que Dios está haciendo en esa vida. Ahora, quiero dejar la última parte que Marisol expresó, que me dio el rema para entrar en la parte esta. Ella dijo que entre todas aquellas cosas que fueron significativas, Dios llamó a la doncellita, la llamó amiga. Ahí lo dice, ¿verdad? Amiga mía, amiga mía. Versículo 7, tú eres hermosa, amiga mía. En ti no hay mancha. Y expresó la consagración. Y expresó pues la mirra, el incienso, el sufrimiento, la adoración. Habló de los diferentes montes que hablaban de la consagración a Dios. Y ahí expresó la palabra amiga. Porque Dios quiere tratar a la esposa como amiga. Y ahora déjeme que le exprese algo acá. Con la hermosura enamoramos a Dios. Con la amistad le servimos. Por eso hablaba Marisu de que amigo es colaborador. La iglesia con la hermosura ama a Dios. Lo enamoramos. Cuando Dios nos ve bellos, hermosos, dice, wow, están cambiando. Hoy mi pueblo está cambiando, sus ojos ya son distintos, sus labios expresan otras cosas, su corazón es diferente. ¡Ay, qué lindo! Ya de su pecho están saliendo emociones hermosas, ya no la veo tan mal, ya veo que está cambiando. Entonces, con nuestra hermosura enamoramos a Dios, o lo que es lo mismo, Él ve que estamos cambiando. Una de las cosas bellísimas que más me llamó la atención es las dos mujeres que en este momento están en su nación, que han estado con nosotros más de 6-7 años. Todas las personas que me hablaron me dijeron, pastor, qué cambio han dado estas mujeres. Qué increíble, Eunice, qué cambio. Le digo más, estando allí, brillan por encima de todo. Uno las percibe, brillan. Yo vi a Eunice brillante, brillando, pero brillando literalmente. Yo vi a Elena allí y dije, Dios mío, cómo sobresale. Y no es la forma de vestir. Y no es que ahora ellas tienen otro color, de hecho pues lo tienen. Aquí hay menos sol, entonces están menos tostaditas. Imagínense que se nota y se percibe el cambio en las vidas. Y es hermoso. Yo lo que me alegro de ver a estas personas es el cambio. Es lo que Dios está diciendo. A mí me vale que tú estás cambiando. Y a mí me está enamorando que tú estás cambiando. O sea, nuestra hermosura enamora a Dios. Pero nuestra amistad, wow, Eso a Dios le produce un profundo agrado, porque con la amistad le servimos. Estamos muy empeñados a veces en ser bellos para Dios, pero no estamos empeñados en ser útiles para Dios. Con la hermosura lo enamoramos, con la amistad colaboramos con Él. Con el amor lo intimidamos, con la amistad le obedecemos. Por eso, mete la palabra amiga en medio de un relato de hermosura. Porque está diciendo, a pesar de que seas muy bella, una cualidad que te hace hermosa es que eres amiga. Me he dado cuenta que tú trabajas para mí, colaboras conmigo. Iglesia, colaboras conmigo. ¿De qué sirve que la iglesia sea bella? ¿De qué sirve que usted se le vea bonito? ¿De qué sirve que las iglesias mantengan aparentemente un ambiente espiritual sano si no obedecemos, si no somos colaboradores, si no somos fieles a Dios, si no hacemos nada para Él? ¿De qué sirve que tú ores mucho y tengas mucha intimidad con Dios si luego eso no sirve? Si tú luego tú no lanzas eso, tú no vas y miras los campos y dices, voy a hacer algo para el reino de Dios. ¿De qué sirve si tú no haces eso? No sé. La mirra te hace un hombre sufrido, es un precio que pagas, el incienso es adoración a Dios. Dice ahí, sin mancha, porque tú vas a ser limpio. Recuerden los montes, Marisol habló del pacto, de la consagración, habló de la purificación. Pero ¿de qué sirve que enamoremos a Dios, pero no sirvamos a Dios? ¿De qué sirve que se nos vea bonitos, bellos, hermosos? Ya no decimos malas palabras. Ya nuestros ojos son bonitos, ya nosotros reflejamos cosas bellas, pero ¿de qué sirve si usted no sirve a Dios? ¿De qué sirve? Con todo este relato, de repente el versículo 9, que es lo que vamos a comenzar a hablar, el versículo 9 cambia. En el versículo 9 aparece la primera vez que el esposo le llama a la esposa de una manera. Dice aquí, prendiste mi corazón. Y ahora menciona, antes le mencionó amiga, ahora le dice, hermana, esposa mía. Es la primera vez que el esposo le llama a la iglesia esposa. Hasta ahora le ha dicho amiga, hermosa. Le ha dado muchas referencias a lo que es en cuanto a sí mismo. Pero ahora quiere no solamente hablarle de lo que ella es o representa, sino de la función que tiene que cumplir. Este versículo 9 es para poder hablar todo el día con él, porque está relatando las dos facetas de la iglesia. La iglesia es la iglesia para relacionarse y amar a Cristo, y la iglesia es la esposa también para servirle y comprometerse con él. Yo puedo tener amigas que me sirven, que me ayudan, pero que no se acuestan conmigo. Yo puedo tener amigas que me sirven, que me obedecen, que hacen lo que yo digo, pero no tienen intimidad conmigo. Pero en la esposa están cubiertos los dos títulos. Es tu compañera, es con quien tú tienes intimidad, es con quien tú tienes tiempos, pero a la vez es tu compañera, es tu amiga y es una persona comprometida contigo, porque esposa representa compromiso. Entonces es la primera vez que Dios le dice a la iglesia, ahora que se te ve bonita, ahora que se te ve bien, ahora que has entendido que es muy importante que también me sirvas, ahora te voy a llamar esposa. Ahora míralo como iglesia y míralo particularmente. Tú eres amante de Dios o eres esposa de Dios. Tú tienes relación y compromiso. Tú tienes amistad e intimidad, tú tienes amor y obediencia, porque a veces se tiene amor, se tiene relación, se tiene intimidad, pero no se tiene ni compromiso, ni se tiene obediencia, ni se tiene intimidad, ni se tiene amistad. A veces se puede tener con Dios mucha intimidad y nunca hiciste nada por Él. Hay gente, ay Señor, ay Dios mío, ay sí, ay yo estoy contigo, ay mi Señor, ay qué lindo. Bueno hermano, vamos ahí, Dios nos está diciendo que vayamos a orar, intercedamos por, ay no, no, yo no, yo, yo no, no, yo estoy con el Señor. Tú te das cuenta que en el título esposa está reflejado no solamente la naturaleza del cristiano, sino la función del cristiano. Así es que hay gente que quiere hacerse amante de Dios, pero no quiere ser esposa de Dios. Porque en ser esposa hay compromiso. Hablaba con una persona que se va a casar en unos días y me decía, su esposo no es cristiano. Y me decía, no, pero él me ama mucho. Yo le dije, no es suficiente que te ame. No, pero él me quiere mucho. Yo le dije, no es suficiente que te ame. Hay mucha gente que se ama y se separa. Digo, hay mucha gente que se ama y no se soporta. Digo, hay mucha gente que se ama y se matan. Hay gente que por amor mata. Dicen, no, si no es para ese, no es para nadie. Entonces, si no es para mí, no es para nadie, la mato. Y yo le dije, no es suficiente que te ame. Necesita un compromiso con Dios. Me dice, no, pero yo sé que él va a cambiar. Digo, mira, si él no cambia de novio, no va a cambiar de casado. Al contrario, le dije, los defectos del novio se multiplican cuando se casan. El que es borrachito de novio ya es un borrachón. El de novio ya te insultaba, de casado te pega. Le dije, es que no es suficiente. O sea, Dios quiere decirte que eres hermosa, pero te quiere llamar esposa. No quiere solamente agasajarte en tu naturaleza, quiere agasajarte en tu función. Esposa, al lado del esposo, compañero del esposo, fiel al esposo. Yo creo que tú veas que Dios le está diciendo a la esposa que es esposa cuando ella ha sentido su lejanía. ¿Recuerdan cuando hablábamos que el esposo se fue y ella se quedó sola? ¿Recuerda cuando ella se quedó y se sintió sola y se sintió mal? ¿Recuerda cómo el esposo le decía que viniera y ella no venía? O sea, desobedecía. ¿Recuerda cómo usted, la iglesia se hizo caprichosa y la llevó al esposo a la casa de su madre? La esposa, antes de ser esposa, antes era caprichosa, desobediente, indisciplinada, lejana. Y para que la llames esposa necesita ser transformada. Ese es el cambio. Por eso el capítulo 4 es todo un relato profético de lo que Dios desea que la iglesia sea. No solamente bonita, bella, sino esposa. Que ame, que sirva, que se sujete, que obedezca. La restauración de Dios pudo tocar y hacer hermosa a la muchacha. Su amor ha seducido a esa muchacha. La motivación que Dios ha tenido sobre ella es no solamente hermosearla, sino cambiarla. Y el cambio que Dios quiere para ella no solo es externo. No quiere solamente que se ponga bonita por fuera. Quiere que sea transformada por dentro y refleje una manera nueva, diferente. Por eso es que hay mucha gente que en su cristianismo son buenos amantes, pero nunca serán buenos esposos. Recuerde algo. Cuando un hombre se va con otra mujer y tiene un amante, yo he hablado con hombres así, que después de irse, tienes que hacerles recapacitar. Y te dicen, sí, pero es que lo que me da esa mujer, nunca me lo dio mi mujer. Es que lo que ella me ofrece nunca me lo dio mi mujer. Yo le dije, es que es amante. ¿Y qué es un amante? Alguien que se dedica a eso. ¿A qué? A dar, a ofrecer, a amar. Yo le dije, la diferencia con una esposa es que una esposa tiene compromiso. Y una esposa no puede estar todo el día dedicada a ti. Tiene compromisos. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos hombres que quieren amantes, no quieren esposas, porque las esposas regruñen. Porque las esposas te dicen las cosas que tienes que hacer y no. Las que están mal y las que están bien. ¿Qué te hace un amante? Siempre te dice cosas bonitas. Ay, cómo te quiero. Ay, qué lindo estás. Ay, qué bueno. Qué lindo que estás. Y por acá, tú soltando por acá. Y qué lindo que estás. Dame para pagar el este. Es que mira, tengo que pagar el colegio del niño. Y entonces la amante, ¿eh? Te halaga, ¿por qué? Porque recibe la lisonjita. Recibe el premio. Entonces aquí dice Dios, ¿quieres ser amante? ¿O quieres que te diga esposa? Porque si quieres que te diga amante, te puedo decir todo lo bonita que eres y bella. ¿Quieres que te haga una concubina de los míos o quieres que te haga una esposa? Por eso le dice, prendiste mi corazón. Me di cuenta que en tu corazón hay un deseo de cambiar. Tu pasión por mí me ha mostrado que tú quieres que yo te haga tu esposa. Ahora debemos comprender cuál es nuestra función, amados. ¿Cuál es la función de la iglesia? Miren esto que Dios me reveló aquí. La perfección de la iglesia, todo esto que se ve tan perfecto, que es bellísima, sus dientes, sus cabellos, sus mejillas, sus pechos, su cuello, sus ojos, todo perfecto en ella. 10. La mujer, 7, porque como son 7, todo perfecto. La perfección que se ve en esta mujer está basada no en la obra de ella, no en los méritos de ella, sino en lo que Dios está haciendo para que ella cambie. Recuerde que es una mujer frustradita, que es una mujer que está pagando el precio. Recuerde que es una mujer que está haciendo algunas cosas no muy bien, pero aún a pesar de eso, Dios la ama y le está diciendo las cosas bellas que va a lograr en ella. El poder que tiene Dios en transformar a la iglesia es en lo que se basa la perfección de la iglesia. No en los méritos de la iglesia, sino el poder que Dios tiene para transformar la iglesia. Así es que no son tus méritos lo que te va a hacer esposa. Es cuánto dejes a Dios que te transforme. Cuánto tú le vas a dejar. Aquel día que el pastor me dijo esa frase, no me gustó, porque ¿quién le gusta que le diga? No te quejes tanto. Nadie le gusta. Pero uno tiene que reconocer que eso, esas exhortaciones, ¿son para qué? Para tu bien. No me digas, ya no, llámese. No, son para tu bien. Son para que seas transformado, para que seas cambiado. Para que te des cuenta que hay cosas que no están bien en ti, que tienes que cambiar. Diga, su perfección se basa en la obra de Dios, no en la obra de los hombres. Su hermosura es el reflejo de su compromiso contigo. Su hermosura es el reflejo del compromiso que tiene Dios contigo. O lo que es lo mismo, su hermosura es el reflejo de cuánto tú estás con Él. Por tanto, cuanto más tiempo se pasa con Cristo, más hermoseamos el rostro. La perfección está basada en su obra, la hermosura en su reflejo y la función es la responsabilidad que tenemos con el Rey y el Reino. Aquí quiero compartirles algo. Mientras hablamos a la esposa como amante, estamos solamente destacando la naturaleza. Pero cuando hablamos a la esposa como esposa, estamos destacando la función. O lo que es lo mismo, la amante es para el rey, la esposa es para el reino. La amante es para el rey, la esposa es para el reino. Dios no quiere amantes solo para Él, quiere esposas para su reino. Como le dije, el propósito de Dios no es la iglesia, es su reino. Él quiere una esposa para su reino. No quiere un amante para el rey, quiere una esposa para el reino. Quiere que cuando el rey llegue a Jerusalén, vean a la muchacha, no como amante, no vean solo la belleza, vean que está ejerciendo función de esposa. ¿Qué fue lo más triste que tuvo el rey Asuero cuando llamó a su esposa Vasti? ¿Qué hizo Vasti? No se quiso presentar delante de sus súbditos. Eso es una manifestación de la iglesia negando su responsabilidad en el reino de Dios. Miren qué frases poderosas. Él no nos llama amantes, nos llama esposas. Amantes no es un título, es una acción. Es una acción. La amante es alguien que ama. No es un título, es una acción. Cuando dejas de amar, dejas de ser amante. Pero cuando eres esposa, aunque no eres correspondido, sigues amando. Porque esposa es una función, no una acción. Te lo vuelvo a repetir. Ser amante es una acción. Ser esposa es una función. Si tu esposo no se porta bien contigo, si tu esposo es un hombre que no está haciendo bien las cosas, ¿tú dejas de amarle? ¿Le amas aún a pesar de que no se porte bien? Porque tú entiendes tu función de esposa. Hay veces que las esposas tienen que sujetarse a designios del esposo. Y el esposo no está haciendo bien las cosas. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? A veces tiene que agachar la cabeza y decir, wow. ¿Por qué? Porque ella no es una amante que tiene una acción. Ella es una esposa que tiene una función. Si la iglesia comprendiera esto, nos ahorraríamos mucho trabajo. Porque no estamos, amado, cumpliendo solamente una acción con Dios. Estamos cumpliendo una función con Dios. ¿Lo entiende? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que queremos darle todo al rey y nada al reino. Y Dios ama tanto el reino que si amamos el reino lo estamos amando a Él. Queremos estar con Cristo, pero no queremos estar con el reino de Cristo. Nos gusta estar con Él. Queremos amarlo todo el tiempo, pero no queremos ejercer la función del reino. Fíjense que aquí le llama esposa y le llama también, ¿saben qué? Hermana. Uf, esto es muy fuerte. ¿Por qué le llama esposa y hermana? Mira, le está llamando amiga. Le está llamando hermana y le está llamando esposa. Muy importante esto. Porque hermana nos habla de la naturaleza. Esposa nos habla de la función. Hermana nos habla de la naturaleza. Y amante nos habla de la acción. Hay gente que se queda en la acción, nunca cambia su naturaleza y nunca cumple su función. Vuelvo a repetirte. Amante te habla de la acción, amar. Hermana te habla de la naturaleza, somos hermanos. ¿Tú te imaginas que te cases con tu hermana? Está hablando de la naturaleza, del linaje donde procedemos. Recuerde cómo cuando fueron a buscar esposa para Isaac, ¿a dónde fueron? A su linaje. Entonces está hablando del linaje. De hecho, se habla que Abraham estaba casada con su hermana. Era prima hermana. De hecho, dice, es tu hermana. No, es que es mi hermana. Es que era de la familia, del linaje. Prima hermana. Entonces, amante te habla de acciones. Hay mucha gente solamente amante con Dios. Amante de fin de semana. ¿Sabes qué es el amante de fin de semana? El domingo. Te amo, te amo. El fin de semana es amante con Dios. Es acciones. Pero hermana me habla de naturaleza y esposa me habla de la función que yo ejerzo. Yo soy no un amante. ¿Sabe lo que yo soy? Una esposa. ¿Usted es esposa solamente el fin de semana? ¿Esposa? A ver, ¿dónde están las esposas que son esposas de fin de semana? No hay. No existe eso. ¿Usted es esposa cuándo? Siempre. ¿En el día bueno es esposa? ¿Y en el día malo es esposa? ¿Cuando su esposo se enferma, usted es esposa? ¿Cuando el esposo grita y regruñe y se enfada, usted es esposa? ¿Cuando los hijos se portan mal, usted es esposa? ¿Cuando su hijo viene de una mala manera y lo llama o le habla de una mala forma, usted es esposa? Porque esposa está hablando de la función que tú ejerces. Ni depende de cómo te tratan, ni depende de lo que hagan. Es esposa. Es tu esposa. Dice Dios, yo estoy cansado de amantes en mi lecho. Estoy cansado de gente que me ama a mí como rey, pero no ama mi reino. Quieren casarse con el rey, pero no se quieren casar con su reino. Quieren que Dios sea para ellos, pero ellos no quieren ser para Dios. Quieren que Dios sea su único amante, pero ellos no aman lo que Dios ama. Al pobre, al necesitado, al menesteroso. No aman eso. No aman su reino, no aman su creación. Por eso Dios le dice, bueno, pero hay algo más que quiero que hagas, esposa. Sé mi hermana. Toma mi naturaleza. Yo soy de su linaje, por eso yo con Cristo soy hermano y esposo. Qué increíble, ¿no es verdad? ¿No es que Cristo es mi hermano mayor o no es? Porque yo tengo un padre. ¿Es su mismo padre? Sí. Entonces me estoy casando ¿con quién? Con mi hermano. Por eso dice hermana. Está hablando de la obra regeneradora de Cristo. Está hablando de la nueva naturaleza en Cristo. Que es un misterio. Llegamos a ser hermanos y esposa. Increíble. Porque hermano, lo que está destacando no es la función, sino la naturaleza. Por eso dice que en la cruz Cristo vio linaje. Por tanto, ¿cuál es el linaje de Cristo? La iglesia. ¿Quiénes son los hijos de Cristo que no ha tenido? ¿Quiénes son? La iglesia. ¿Quién es el hijo? ¿Quiénes son los hijos de Cristo? La iglesia. Pero a la vez son sus hermanos. A la vez es su esposa. ¡Qué increíble! Porque está hablando de su naturaleza. Miren esta parte. ¡Ay, ay, 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 ay! Se lo puedo compartir. A ver si la audiencia que nos está escuchando también lo percibe igual. Miren esta parte, tan bella. Somos esposa para Cristo, pero somos hermanas para el Hijo. Voy a explicártelo otra vez. Somos esposa para Cristo. Date cuenta todos los títulos que Jesús tiene. Emmanuel, Cristo, Mesías, el Hijo del Hombre. Somos esposa para Cristo, pero somos hermanas para el Hijo. Porque en Cristo está el Hijo y el Esposo reflejado. Por eso, para Cristo soy esposa, para el Hijo soy hermana. ¡Wow! ¿No es verdad? Como es hijo, yo tengo un hermano mayor, porque tenemos un mismo padre. Somos esposa para Cristo, pero hermanas para el Padre. ¿O no? ¿O tú eres esposa del Padre? No, somos esposa de Cristo, hermanos con el Hijo y hermanos con un Padre. Por eso aquí está hablando de que ya la esposa se ha transformado, ha cambiado su naturaleza. Por eso el capítulo 4 para adelante, ya la iglesia cambió. Ya no es la muchachita, ahora ya es la muchacha transformada. Por eso es que el capítulo 4 todo el tiempo es súbete allá arriba, límpiate, quítate las manchas, conságrate, súbete al monte. Está hablando de la ascensión de la iglesia. Cuando tú miras los comentarios de Cantar y Cantar y hasta el capítulo 4 es la iglesia todavía en la antigua naturaleza. El capítulo 4 para adelante es la iglesia en la nueva naturaleza, la ascensión de la iglesia. Por eso dice, sube al monte y súbete al collado y súbete al monte. Es la ascensión de la iglesia. Es por eso que la iglesia es ascendida de ser una amante a ser una esposa. Según el Hijo somos hermanos, según Cristo somos esposas. Según el Hijo del Hombre somos hermanas, según el Hijo de Dios somos esposas. En la naturaleza humana somos hermanos, en la naturaleza divina somos esposa. Por eso en el cielo se nos va a tratar como esposa. Si pudiéramos darnos cuenta cómo Dios trata a la esposa como hermana, como si fuera su hermana. Hay un caso tremendo, Abnón se enamoró de su hermana. Hermana de padre y no de madre, pero era su hermanastra. Y la amó, quiso hacerla su amante, no su esposa, y por eso despreció a su hermana. Dice que después en el lecho la despreció. La deseó con el amor de los hombres y la despreció. Miren qué poderoso es esto. Por eso Cristo no te ama como hombre. Cristo te ama como hijo de Dios. Cristo no ama a la iglesia como lo ama el hombre, como hijo de hombre. Cristo ama a la iglesia como Dios. Por eso, como hijo de Dios, somos su esposa. Como hijo del hombre, somos su hermana. Por eso el esposo alaba a la esposa. Mire todo lo que dice. Has prendido mi corazón con gargantilla en tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Mire, hermana, esposa mía. Esto sería una aberración. ¿Tú te imaginas que tú le digas a alguien que estás casado con tu hermana? Sería una aberración. Pero es que nosotros como iglesia, en cuanto a la función somos esposa, en cuanto a la naturaleza, somos hermanas. Por eso Cristo cuando ve la hermosura que consiste en ver a la iglesia transformada.
Está hablando que ahora hay otros triunfos nuevos. Antes son los triunfos de Cristo para la esposa. Ahora son los triunfos de la esposa para Cristo. Antes era el triunfo y la gargantilla en el cuello que Cristo le puso a la esposa por cuanto la lavó, la limpió. Ahora va a ser la esposa que tiene su gargantilla por lo que hace por Cristo. Ahora es la iglesia que ya vence. Ahora es la iglesia que tiene autoridad. Ahora es la iglesia que es esposa y tiene autoridad. Ahora es el vino nuevo. Miren lo que dice el versículo 10. El olor de tus ungüentos, dice, cuán hermosas son tus amores, hermana, esposa mía. Cuán mejor es que el vino, tus amores. Y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. ¿Usted se acuerda cuando hablábamos de que veían venir a la novia que hablaban de los polvos aromáticos? Que decíamos que eso recuerda a qué. A Egipto. Y dice aquí, ahora mejores son tus ungüentos que los aromas de Egipto. O sea, está hablando de la unción. Aquí está hablando de la unción, por eso habla del vino, de la unción, del ungüento, de la presencia, de la plenitud del Espíritu Santo. Está diciendo, ahora tú hueles mejor que los polvos aromáticos de Egipto. Ahora sobre ti hay un manto de hermosura basado en la plenitud del Espíritu. Te has hecho esposa, has venido a ser una mía y te he llenado de mi presencia. Esto es increíble lo que viene ahora. Por eso es que ahora Dios le alaba no con la hermosura física, sino le alaba con la hermosura espiritual que va a reflejar. Dile, como amantes ves a la mujer en lo físico, como esposa ves el corazón. Esa es la diferencia. ¿Cómo tú puedes amar a tu esposa cuando tiene 80 años? ¿Dónde está el físico de la esposa con 80 años? Ya no hay físico, pero la sigues viendo bella. ¡Wow! Yo digo, ¿cómo es posible que un viejito llore a su mujer? Yo estos días pude ver al papá del pastor Josué. Está flaquito el hombre. Y le dije, ¿cómo está? Me dice, todavía estoy triste. Me dice, es que perdí a mi compañera. Todavía estoy triste, me dice. Es que es triste. Tantos años juntos. Anímese, le digo, ¿por qué no se viene a España un tiempito allá con sus hijos? Mire, se viene usted a Moriá. Ay, es que dejar aquí a mi esposa. Digo, no, pero su esposa no está. Ana, pero es que dejarla. O sea, pero su esposa no está. Pero él siente que si se va la está dejando. O sea, hay un reflejo de que cuando tú ves a la esposa físicamente, se va a pasar. Pero cuando ves a la esposa como esposa, con el corazón, lo que es, lo que representa. Ay, ay. Nada más usted tiene que probar, irse unos días, como yo me fui 14 días. Verá usted cómo echa de menos a su casa, sus hijos, su familia. ¿Usted sabe cómo yo los he extrañado a ustedes? No se lo imagino. Yo cuando veía al pastor Ur predicando aquí, yo decía, ay Dios mío, wow. Ahí he estado yo tantas veces, ya no estoy. Wow. Cuando yo a mi esposa predicando, ay Señor, extraño. No sé si cuando a veces se va haciendo uno más mayorcito, extraña más. ¿Por qué? Porque está más apegado. Porque ya ahora ya no es físico. Ahora hay algo más. Hay algo ligado al corazón. Ahora su hermosura consiste en la transformación que Dios ha hecho en esa vida. Ahora ya no es que usted es bella porque tiene bonitos ojos, sino porque tiene hermoso corazón. Ya no es bella porque tiene un pelo maravilloso y tiene unos pechos hermosos. No, ahora detrás de ese pecho hay un corazón. Ya no son los pechos de una muchachita que parecen gacelas, no. Ahora son los pechos de una mayor, de una viejita, que ya cayeron, pero el corazón no cayó nunca. Eso es lo que está hablando ahí. Por eso el capítulo 4, versículo 9, habla de otra manera. Ya, hasta ahí es funciones externas, es lo que se ve de ella. Pero a partir del 9 es lo que no se ve, y el hijo, la hermana, el esposo ve de la esposa. Y entonces empieza a destacar el vino nuevo, los ungüentos, la gargantilla de tu cuello. Ay, cuando lleguemos ahí. Ya no son los triunfos de Cristo. Ahora son los triunfos de la iglesia para Cristo. Ahí se habla y se refleja, en la gargantilla estaba puesto el nombre de su esposo. Aquí, el nombre de su amado. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú amas a alguien, te pones el nombre? ¿No es común eso? O el de tus hijos, o el de tu esposo, es muy común. A veces se ponen unos collarcitos con, si tienes 3 hijos, 3 muñequitos, ¿verdad? Si tienes 2 hijos, 2 muñequitos. Y te los pones ahí. ¿Tú te das cuenta que a veces tú te pones aquí pulseras con el nombre de tus hijos? Y algunas veces se ponían a veces como unas medallitas con el nombre de tus hijos. Es muy común que tú pongas tu nombre aquí, ¿verdad? María, y te pones María. Miriam, y te pones Miriam. Date cuenta que el hombre casi nunca se pone algo así con su nombre. ¿Quiénes son? Las mujeres. Ah. Hemos cambiado. Y ahora ya no tenemos el aroma de Egipto. Ahora tenemos los ungüentos de la presencia. Wow. Queremos darle gracias a nuestro Señor. Me da pena tener que acabar aquí porque es cuando empieza lo bonito. Pero Dios nos ha llamado esposas, nos ha llamado hermanas, wow. Significa que Dios nos ve ahora con la naturaleza del Padre, ese es el cambio. Hasta ahora nos veía con la naturaleza humana, ahora nos ve con la naturaleza del Padre, somos su hermana. Él te ve y dice, wow, tienes mi linaje. Eres de mi parentela. ¡Wow! Ahora ya tienes derecho a subir arriba. Ahora tu padre también es el mío. ¡Wow! Uf. La esposa te abre el lecho. La hermana te abre el cielo, porque la esposa refleja, representa el amor de esposos de la iglesia con Cristo, pero la hermana representa el amor del Padre a la iglesia. En la esposa se refleja el amor del Hijo, en la hermana se refleja el amor del Padre que te ha hecho hijo, te adoptó. Te cambió la naturaleza, te dio su linaje. Con la esposa entramos en el lecho, con la hermana entramos en el cielo. Naturaleza. Tú puedes decirle a la gente, ay, yo amo mucho a Dios, eso no te da acceso al cielo. ¿Qué te da acceso al cielo? Un padre. ¿Qué dice? Hemos sido hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Iglesia, no sea solamente un amante. Iglesia, no sea solamente un amante. Sea esposa y hermana. Gracias, oh Dios. A las personas que nos han sintonizado, pero no que han sintonizado solamente un canal o una emisora, sino que se han dado cuenta que aquí hay una palabra, hay un mensaje, hay una expresión de Dios para que seamos transformados, para que dejemos de ser amantes. Él nos quiere hacer esposa y nos quiere hacer hermanas. Nuestro Padre quiere darle una esposa al Hijo, pero nuestro Padre quiere que seamos su hija también. Digo, amigo, la hermana habla de la porción del Padre. Porque en este relato uno se olvida que está el Padre. Y es hermoso. Porque aquí después vamos a ver a la Trinidad. A la esposa para el Hijo. La hermana para el Padre. La hija del Padre. Ser hermana es la porción del Padre. Ser hermana es la porción del Padre. Es la porción que el Padre exige de la iglesia. Ya que el Hijo exige la porción de la esposa, el Padre exige la porción de la hermana. Porque es la hija. Padre, no es solamente escuchar un mensaje, es escuchar un mensaje que nos haga entender que hay que ser transformados. Que tú no solamente quieres un amante para el rey, quieres una esposa para el reino. Quieres hablarnos de la función. Gracias, oh Dios. Gracias por traernos nuevamente a la casa, hacernos ver y entender los propósitos, los caminos. Gracias por lo que tienes, lo que somos, lo que representas para nosotros. Pero sobre todo gracias, Señor, de la honra que nos das haciéndonos esposa, haciéndonos a la iglesia hermana. ¡Qué privilegio tan grande! No queremos quedarnos en amantes. Dile, yo no me quiero quedar en amante. Dile, no me quiero quedar en amante. Quiero ser la esposa. Quiero ser la hermana. Gracias, oh Dios, en tu nombre.